por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos en YouTube por el momento, mientras volvemos a reubicarnos en el Facebook de Noticias Colombia. Ingrese usted a YouTube, busque, por favor, Colombia Digital, y ahí nos va a encontrar. Es más, yo misma ya voy a entrar para que no solamente a través del 70030303, sino también a través de, del YouTube, usted y de Colombia Digital, usted me diga qué es lo que más le importa. Ya lo vi aquí. ¿Qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja o le llama la atención este viernes 7 de febrero?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, dice así, ¿cómo es posible? Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Qué ha pasado con la investigación de las anomalías que se le cuestionan al fiscal Carlos Díaz? Siento a la corte muy callada. Atentamente, Randall Barrantes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice, saludos, doña Evelyn. ¿Cómo salvar una reputación hecha añicos como la de la bancada de oposición con este algodoncito de informe sobre el caso Diamante? Como si no hubiera pasado nada. Qué descaro, qué vergüenza, qué desperdicio de recursos. Algodoncito, puso. Muchas gracias por su comentario. Buenas tardes, me preocupa la inseguridad del país, en especial con esta entrada a clase. Saludos atentamente, Mauricio Rodríguez. ¿Cómo es posible que la DEA desde Estados Unidos se dé cuenta que están vendiendo fentanilo en el centro de San José y la policía de aquí totalmente despistada? Lo peor es que la venta estaba a la par de la policía municipal W. Mayorga. Buenas tardes, doña Evelyn. Con casi 100 homicidios en lo que va del año, está claro que los resultados de Mario Zamora son tan malos como al inicio de su gestión. No es ahora renovar esta cartera con cualquiera que llegue. No creo que el desempeño sea peor a este. Este es don Eduardo Jiménez. Buenas tardes, el Partido de Liberación Nacional sigue haciendo política al viejo estilo de los años 80, torciendo voluntades dentro de sus propias filas. Primero sacaron a don Enrique y ahora buscan deshacerse de Gilbert Jiménez. Todo para que Álvaro brille bajo una luz artificial. Muchas gracias, vámonos a la entrevista del día porque me han leído la mente. Viernes de política, viernes caliente.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
He invitado esta tarde a Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, Mario Quirós, analista político, ambos muy empapados de lo que está sucediendo. Y cuando me preguntaban cuál es el orden de los acontecimientos, aquí se los pongo sobre la mesa para que elijamos por dónde empezar. La semana empieza, bueno, el orden es más o menos así. Remontándonos atrás, 5 ministros, ni más ni menos, renuncian. 2 de ellos se sospecha, se supone, se dice que podrían aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, como lo son Mauricio Batalla y Laura Fernández, yéndonos para atrás. Ok. Yéndonos más hacia la semana, a medida que vamos avanzando en la semana, todo esto pasó. Cuando hice la lista dije, wow, ¿cuánto pasó en una semana? ¡Qué de contrastes! La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, hablando de cosas importantísimas para nuestro país. También, ¿por qué no decirlo?, con elogios a nuestro país, que hemos sido un poco un poco mezquinos con respecto no solo al gobierno, a nuestro propio país, porque lo elogió. Pero bueno, hay quienes se esfuerzan en ver siempre lo malo y no lo bueno. Días o minutos después, o días después, no sé, ya no llevo la cuenta de qué pasó antes o después, se filtra un expediente sobre una estructura o supuesta estructura paralela de la campaña del presidente Chávez. Y los principales acusados son el presidente Rodrigo Chávez, el canciller de la República, Arnoldo André, doña Luz María Alpizar, de Progreso Social Democrático, y no sé si hay Estefan Brunner, vicepresidente de la República. Okay. Paralelo a todo esto, en toda la narrativa país, fallece un oficial del organismo de investigación judicial, don Heiner Zamora, y culpas van, culpas vienen, que es culpa del Poder Judicial, que es culpa de Rodrigo Chávez, que es culpa de que se metió el narco, que es culpa de la prensa que exacerba los ánimos, que es culpa de la Asamblea Legislativa, que es culpa de todos. Repartición de culpa. También en la arenga política renuncia don Enrique Castillo. A ver, yo pregunto, don Enrique, ¿cómo gastó tanto dinero y se metió a esto? ¿Si iba a renunciar? No entiendo nada. Ayer, el otra vez de vuelta, el fiscal de la República quiere investigar el presunto abuso de autoridad en el nombramiento de doña Marta Esquivel. Y en el ínterin, doña Ada Cuña y doña Dinora Barquero en la Asamblea Legislativa de casi se dan de mecos. Ya yo no sé ni qué más decir. Ya yo no sé ni qué más puede pasar aquí. O sea, honestamente, yo no sé si reírme o llorar. Es como el país sin sentido.
Evelyn,
¿qué me falta? No, ya no puedo.
¿En la lista está que aprobamos el Día Nacional del Swing Criollo?
No, eso me falta. Legislativa. Pero, sí, pero en serio les digo que ya yo no sé si reírme o llorar. No, mejor llorar, porque en serio que esto está muy enredado.
A ver, Evelyn, bueno, muy buenas tardes a vos, a Ignacio, a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Como siempre, un gusto estar aquí tratando de desmenuzar todo esto. Yo trataría tal vez de ponerle la lupa grande. Estamos en... Hoy lo comentaba al almuerzo con un grupo de amigos, que la gente dice, bueno, la próxima elección va a ser un punto de quiebre. No. Ya tuvimos un punto de inflexión en la política nacional, llegó un outsider y vamos hacia un proceso que, desde mi punto de vista, va a ser único en la historia del país. Del lado negativo, va a ser probablemente la elección más violenta, agresiva y sucia que hayamos presenciado. Y del lado, digamos, no positivo, pero del lado de análisis, estamos enfilándonos hacia un proceso electoral en que hay que contextualizarlo como una reelección presidencial en que el presidente no va a estar en la papeleta. Uh-huh. Y hay gente que no ha entendido eso. Uh-huh. ¿Eso qué condiciona? Bueno, condiciona que tenemos un presidente o el oficialismo que tiene un proyecto político bueno, malo, regular, de mediano y largo plazo. Y una oposición que todas las señales que da, Evelyn, con lo que decís, es que su proyecto político es de corto plazo, de aquí al primero de febrero, o segunda ronda si hay, que es quitar al presidente Chávez y al oficialismo. Es hasta ahí llega el proyecto político. Y también, con lo que decís, para contextualizarlo y cederle la palabra a Ignacio, un sistema institucional... en conflicto también con el Ejecutivo, en general. Vemos desde actuaciones del fiscal general, podemos después analizar si son correctas o incorrectas, hay cosas que sí llaman la atención, la filtración de un informe una vez que lo recibe, otra cosa es si ya tendrá el Poder Judicial que definir qué es lo que pasa, denuncias de beligerancia política que se rechazan, sí. ¿Verdad? Que eso también ha y condiciona el tema de beligerancia política, va a ser un tema en la próxima elección, claro, ¿verdad? Claro. Y una oposición también, que lo dije en broma ahora, Evelyn, que desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa da esta semana dos señales muy equivocadas. Uno, lo dije en broma, aprobar el Día Nacional del Swing Criollo cuando hay prioridades tan importantes. Ese es el tipo de proyectos que avanzan en la Asamblea Legislativa y después se cuestionan por qué. Y dos, muy llamativo, también se produce el informe del caso Diamante y los diputados de Liberación Nacional votan porque no haya sanciones a sus alcaldes cuestionados. Y ahí, para la oposición, creo que también contextualizando y hablándolo, lo voy a decir lo más directamente que pueda, no se trata solo de poner caras nuevas en las candidaturas. Pueden cambiar de mensajeros, pero si el mensaje no cambia, la coherencia de esa señal de renovación que quieren dar, al final se cae a pedazos.
Uh-huh. Sí.
Bueno, doña Evelyn, Mario, todos aquí en cabina y por supuesto a quienes nos ven y nos escuchan, muy buenas tardes. Para empezar, obviamente siempre es un gusto estar por acá y con lo que menciona Mario. Bueno, mencionaba lo del día del swing criollo, ¿verdad? Una asamblea legislativa que tiene una valoración de 4.4 según el último estudio del CIEP, ¿verdad? No olvidemos eso. La asamblea legislativa, que es la segunda institución peor valorada en Costa Rica después de los partidos políticos, que eso es decir bastante. Para introducir es importante, y voy a decir algo que a los políticos de oposición no les va a gustar nada lo que voy a decir, pero es que han pasado casi 3 años de gobierno y sigue sin aparecer un liderazgo competitivo que le pueda hacer la contra a don Rodrigo Chávez en el escenario de comunicación, en el escenario político. No ha habido ningún emisor hasta el momento en Costa Rica que pueda, digamos, capitalizar o pueda atraer una gran mayoría de los opositores a don Rodrigo Chávez e incluso a robarle apoyos a don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Porque obviamente hay que esperar el próximo estudio del CIEP, el último que tenemos es de noviembre.
¿Tendría que salir, Ignacio, en febrero?
Posiblemente va a salir pronto, hay que hacerle un guiño. Bueno, salió el de Sid Gallup, ¿verdad? Hace unas semanas, un par de meses. Y
el CIEP sale en marzo.
El CIEP sale en marzo.
En marzo. Yo me guío por CIEP.
Ok, sí, no. Yo a mí me gustan mucho los estudios del CIEP, también me gustan los de Sid Gallup, pero la ventaja con los estudios del CIEP es que los del CIEP hacen más preguntas, ¿verdad? Sí, es
mucho yo salgo más detallado.
¿Sabes cuándo?
Tengo que definir, pero creo que estaré a principios de marzo con reporte.
Ah, me interesa.
Con enfoques. Sí. Así es, muy bien. Sí, entonces es importante decir esto, ¿verdad? Que los políticos de oposición no les va a gustar lo que les estoy diciendo, pero es que no ha aparecido un liderazgo competitivo y es importante tener en cuenta, doña Evelyn, usted hablaba sobre narrativas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de narrativas, porque sí, existe la realidad como tal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de narrativas, hablamos de versiones de la realidad. Y los seres humanos consumimos versiones de la realidad. Por algo nos informamos en ciertos medios de comunicación, por algo le damos credibilidad a ciertas cosas por encima de otras, porque siempre van a haber versiones de la realidad, ¿verdad? Y las narrativas, esas versiones de la realidad, esas historias que consumimos, por decirlo de alguna manera, de ahí están supeditadas o están determinadas por 3 elementos específicos, y termino con esto, doña Evelyn. El primero es, obviamente, que esa narrativa, esa versión de la realidad, conecte propiamente con las visiones y los valores de los públicos a los cuales va dirigido, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que la gente consume en función de su sistema de valores y creencias, ¿verdad? Por algo sabemos sobre sesgos cognitivos, por algo sabemos que existe el sesgo de confirmación, disonancia cognitiva, etcétera. Y por supuesto, eso también tiene mucho que ver, muchísimo que ver con emisores creíbles, ¿verdad? Es decir, las narrativas dependen de que los mensajeros, lo mencionaba Mario, que los mensajeros sean creíbles, los mensajeros conecten con esos públicos para que consuman esa narrativa. No solo basta tener un mensaje muy bien diseñado, si no tenés el emisor con la reputación, con la credibilidad que lo puedan consumir. Y la otra, el tercer elemento, es la capacidad de resonancia.
Ignacio, te iba a contradecir con el nombramiento del presidente ejecutivo del INDER, pero le acaban de pedir la renuncia al presidente de la República. Continúa.
Ah, ok.
Nos porque iba, nos era iba algo que me iba a traer, me iba a traer abajo tu disertación. Digo, te iba a decir, ¿qué tal? No, abajo no, perdón, Ignacio, no.
No, adelante.
Se vale discutir.
Por supuesto, no lo veo así, es que estaba esperando que usted me contara en qué me iba a contradecir, estaba
en
a la espera.
En que el nombramiento de una persona tan cuestionada en el INDER podría traerse abajo la narrativa del presidente, aunque sea de algunos de sus seguidores?
Sí, siempre y cuando tengamos claro que la narrativa de gobierno, obviamente el principal líder es don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y la personalización es lo más importante en este contexto en el que estamos.
Porque, ¿y sus acciones?
Porque no, por supuesto, pero ya lo medía el CIEP, ¿verdad? Lo medía el CIEP, los apoyos que tenía don Rodrigo Chávez, cuanto a él como persona, él y sus políticas, etcétera, ¿verdad? Y también veíamos el apoyo que tenían los gobiernos. Pero lo importante, no, por supuesto, don Rodrigo Chávez no está blindado contra todo. O sea,
no
puede llegar y decir, soy popular y hago lo que me da la gana. No. Por supuesto que no. Solo, sobre todo porque viene la campaña, don Rodrigo Chávez, como bien lo decía Mario, no va a ser el candidato presidencial. Y quizá ahí es donde está todavía la oposición con un halo de esperanza, diciendo, okay, va a venir la competencia electoral y ya no vamos a tener que competir con don Rodrigo Chávez, que con él no hemos podido competir, al menos hasta el momento, ¿verdad? Entonces va a venir su candidato o candidata sucesora, y ahí quizá podamos poner un liderazgo competitivo en frente a esos liderazgos. Pero hay que verlo, porque hasta el momento lo que hemos visto no ha sido tal, ¿verdad?
No, te pregunto, okay, ahora voy yo. Okay, iba a poner sobre la mesa, y ustedes lo pueden desarrollar, algunos de lo que para mí podrían ser obstáculos para el chavismo o el rodriguismo, como lo quieran llamar. La filtración de la supuesta estructura paralela, creíble o no creíble, para mucha gente eso es un delito, porque es la narrativa de la oposición. Creíble o no creíble, es un delito. El nombramiento de este hombre tan cuestionado en el INDER, que tampoco sabemos, no tiene nada probado, pero sí mucho cuestionado. Y el tercer elemento es, muchas de las ideas del presidente Chávez son muy buenas. Pongo un ejemplo, lo de los medicamentos. Muy bueno, buenísimo. Yo como consumidora, yo lo aplaudo. Si él logra bajar el precio de los medicamentos, yo lo aplaudo.
Sí.
A mí lo que no me gusta, y a la gente, mucha gente, no le gusta, es la forma en la que él dice las cosas.
Sí.
Tres elementos, ahí se los dejo.
Evelyn, voy, sin referirme a los elementos en sí, voy a entrarle a desarmar esa pregunta por otro lado. Mis cálculos, y hemos hecho corridas de modelos y estresándolo, es que hoy en Costa Rica tenemos entre un 54, ojo, tengo que advertir esto, no hablo de intención de voto, ni necesariamente que esto se traduzca en apoyo electoral. Digamos, a un año de las elecciones, lo que tratamos de modelar fue cuántos eran los bloques de inicio. Según mis cálculos y los modelos que hemos corrido con escenarios de estrés y todo, bloque de apoyo al presidente está entre un 54 y un 57%, la oposición al presidente está entre un 24 y un 28, y ahí hay onda un bloque móvil de entre un 17 y un 21. Creo que la pregunta sobre eso, hay dos preguntas. Gente que me dice, es que el presidente no ha dado resultados. A lo mejor para ese grupo de 54 y 57%, el cabreo con el sistema era tal que el resultado es lo que el presidente está diciendo, porque alguien les está dando voz.
O la forma.
Ahí voy. No, voy a lo segundo. Y dos, la gente cae en cajas de resonancia. Obviamente, no es el caso necesariamente de nosotros, porque andamos preguntando, investigando, de nosotros tres, ¿verdad? Pero sí, hay mucha gente que cae en cajas de resonancia y dice, no me gusta porque el presidente es la forma en que dice, bueno, para ese 54 y ese 57%, le gusta la
claramente
forma.
Claramente sí.
Le gusta la forma, sí, porque lo está diciendo de forma directa.
Por eso lo dije en primera persona.
Entonces,
no me gusta.
Y lo otro que yo diría, Evelyn.
Mucho de lo que él dice me gusta.
Sí.
Y de verdad que sí. Lo que no me gusta es la forma. Pero eso es que soy yo, ¿verdad? Tal
y
vez
lo
yo
otro,
no soy su público meta.
Lo otro que para ese, de nuevo, ubiquémonos en lo que la investigación nos dice de ese 54-57%. Y lo que he descubierto es que, de nuevo, fuera de esas cajas de resonancia y las burbujas, resulta que lo que me han dicho es, bueno, ¿en qué está peor el país? Tal vez no está mejor, ¿verdad? Pero tampoco está peor. Seguridad. Entonces, hay un bloque, lo que quiero llegar con esto es que hay un bloque de apoyo que puede andar, según mis cálculos, y puedo equivocarme, entre un 54 y un 57%, para lo cual, en resumen, el resultado es una persona que les está dando voz, que les gusta la forma y para los cuales el país al menos no está peor que hace 4 años. Y añadiría un cuarto, que por estas tres cosas no es que van a salir corriendo a votar por Liberación, no, la Unidad y el
No, 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 no. Y le añado otra cosa que acabamos de descubrir en la redacción, el desempleo bajó. Sí, Ignacio, tenés
bueno,
la palabra.
Bueno, si me permiten continuar con lo que hablaba sobre las narrativas, porque es importante esto para dejarlo claro y quienes nos ven y nos escuchan, digamos, comprendan cómo funcionan las narrativas. Hablamos que las narrativas se diseñan en función no solo del mensaje, sino de los emisores y sobre todo en función del contexto y los públicos, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos tácticas narrativas dentro de la narrativa de gobierno, hay una táctica muy importante, que es la que utilizan constantemente dentro de este contexto de falta de liderazgos competitivos en la oposición, y es desacreditar al rival, desacreditar la fuente y el emisor, ¿verdad?, que genera la acusación o genera el cuestionamiento. Y eso lo vemos constantemente, y eso se da y es efectivo en los públicos de don Rodrigo Chávez, porque precisamente los liderazgos que están haciendo eso, que están denunciando y demás, no tienen la suficiente credibilidad ni la suficiente reputación para hacer ese tipo de señalamientos. Entonces, la narrativa de gobierno se fortalece porque don Rodrigo Chávez no tiene, en este momento, hasta el momento, no tiene liderazgos competitivos enfrente. Ahí es donde está el detalle. Pues por el momento no, sobre todo porque don Álvaro Ramos primero tiene que construir su campaña, ¿verdad? Tiene que construir su campaña y vamos a ver cómo evoluciona. Pero don Álvaro Ramos tiene varias limitaciones. La principal es el partido político al cual representa, ¿verdad? Que tiene ya una reputación muy negativa. El Partido de Liberación Nacional. No olvidemos que Liberación Nacional, comparando los resultados de las últimas elecciones municipales, ha reducido su voto duro, ¿verdad? Y según el último estudio del CIEP, representa un 5% del electorado frente a un 85% que no tiene partido político. No olvidemos eso, ¿verdad? Y entonces, ¿es suficientemente competitivo don Álvaro Ramos por sí solo y luego como candidato de Liberación Nacional, sobre todo cuando en su discurso, en sus declaraciones en las últimas semanas ha intentado, naturalmente porque tiene una convención interna que ganar, levantarle la bandera al Partido de Liberación Nacional? ¿Eso es suficiente para erigirse como la opción, como la alternativa al chavismo? Ahí es donde está la pregunta, ¿verdad? Es decir, si en la oposición, si Liberación Nacional podría ser, don Álvaro Ramos podría ser el liderazgo competitivo en las próximas elecciones frente al oficialismo, o si tenemos que esperar todavía que salga algún otro liderazgo, porque sabemos
nombre,
muy bien que hace cuatro años don Rodrigo Chávez no aparecía todavía en el panorama, hace cuatro años, ¿verdad? O sea, todavía queda tiempo.
Yo creo que hay varias cosas que primero la oposición tiene que resolver, y vuelvo a lo mismo, los números a hoy, y creo que ni Ignacio, ni Evelyn, ni yo estamos diciendo que esto sea una foto estática.
Sí, que está cocinado, no,
mucho.
Todavía no.
Es la foto a hoy, lo que nos dicen los datos a hoy, sí, y el análisis, claro, a hoy, ¿verdad? A hoy, yo coincido, por ejemplo, con lo que dice Ignacio sobre el diagnóstico de Liberación Nacional en estos momentos. Es una marca desgastada, uh-huh, y lo cierto es que no han hecho nada para revitalizar esa marca. Uh-huh. Entonces, ahí va, y de nuevo, cosas como las que se ven hoy, o ayer, con la votación de ese informe, lo que hace a la gente es decir, es el mismo Liberación, tal vez tendrá una cara nueva. La Unidad, creo, Evelyn, que le falta, y no sé si Ignacio y vos van a coincidir conmigo, a la Unidad le falta definición. Uno no sabe de qué lado está la Unidad, y esto no es problema de don Juan Carlos Hidalgo, viene desde hace rato, ¿verdad?
Bueno, hay que vimos la campaña de doña Linette Saborío, ¿verdad? Que fue un desastre en esa línea, precisamente.
Entonces,
pero ojo, casi llega doña Linette.
Bueno, pero
se cayó en los debates.
Hay que ver en el caso de la Unidad para dónde toma, ¿verdad? Porque don Juan Carlos viene de un liberalismo, si se quisiera, de lo más extremo. Ahora yo creo que se ha moderado, ¿verdad? Uh-huh.
Todos se moderan de cara a la asamblea interna, ¿no?
Y ojo, Evelyn, porque esto no es menor. Cuando uno ve cómo se movieron los votos en la elección anterior, el voto conservador de Nueva República alimentó mucho al voto por el presidente.
Claro.
Y la Unidad está tratando de competir por una parte de ese voto conservador. Entonces la Unidad
pero
está
la
tratando.
Pero capitalizó el presidente con lo del aborto, sí, con sí, lo sí, de sí, las guías
bueno,
sexuales.
Por eso digo. Entonces sí, sí, el sí. tema, con toda la extraordinaria exposición que ha hecho Ignacio sobre narrativas y públicos, partamos de ahí. ¿a qué público le voy a apostar para construir mi coalición electoral? Y todavía yo eso en la unidad, todavía a nivel de mensaje, no lo tengo tan claro. Es más, los primeros productos de campaña que he visto de don Juan Carlos, de don Álvaro y demás candidatos de Liberación Nacional, me parece que creen que están en una campaña de 1992.
De acuerdo.
Pero no es una campaña que yo no veo cómo eso emociona, es una campaña con sabor a cartulina, ¿verdad? pero le falta poco. Y tienen que enfrentar, Evelyn, lo otro es que van, como bien hemos señalado de distintas maneras, hay dos personas que le guste a quien le guste, bien, mal, regular, yo no estoy diciendo si me gusta o no, hay dos personas que a nivel de imagen política en Costa Rica son en estos momentos unos gigantes, que son presidente Chávez y doña Pilar Cisneros, uh-huh. ¿Verdad?
Sí, pero no van para la próxima, no podrán correr para la próxima campaña.
Es que yo creo que a nivel nuevamente de la narrativa, cuando echamos el cassette para atrás, el presidente ha construido una narrativa de continuismo que puede ser que el candidato sea Ignacio Azurdi, Mario Quiroz o Evelyn Fackler. A hoy, de nuevo, la foto a hoy.
¿A hoy?
A hoy. Entonces, vamos a lo que dijo Ignacio. La oposición lo que le está apostando es a algo que es el capital político no es heredable. Yo haría una corrección. El capital político no siempre es heredable.
Yo quiero hablar, ¿verdad?, sobre eso.
Háblenme, sí, por favor, sí, sobre eso, si porque yo tuve Mario, que doña Pilar, claro, solo para contarles algo. También a inicios de la semana yo tuve aquí a Pilar Cisneros y ella me dijo así: yo organizaré esto de la campaña y yo me iré. Claro, ella ya lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Como le dije yo a ella misma en la cara, usted ya nos ha dicho que jamás esto y jamás lo otro, y al final, de ahí, pues sí. Siempre no, pero sí. Pero, ante el vacío de esas dos personas que de forma muy inteligente han llenado con su imagen esos vacíos de liderazgo que durante años han habido en nuestro país, y de eso son responsables también los políticos, uh-huh, y del hecho de que Pilar, doña Pilar, esté donde esté, también es responsable la prensa, porque las empresas que la contrataron, siempre lo he dicho en estos micrófonos, le dieron una plataforma magnífica. Bueno, claro. Ahora que cada palo aguante su vela, como dicen. Pero el caso es que no van a estar en esta campaña.
Sí, a ver, yo he escuchado, he leído gente diciendo, es que la popularidad no es heredable, ¿verdad? Por supuesto, las cosas no son blanco y negro. No significa que el siguiente liderazgo del oficialismo va a heredar literalmente la misma cantidad de apoyos. Se los tiene que volver a ganar. Pero los tiene más fácil volvérselos a ganar ese liderazgo de oficialismo, de continuidad, que la oposición. Porque la oposición tiene que ir a ver cómo lo compite y cómo se lo roba precisamente. ¿Por qué? Porque el liderazgo que venga del oficialismo, de ahí, va a tener que representar naturalmente la continuidad del proyecto político. Recordemos, por ejemplo, la campaña del 2010. ¿Quién me va a decir a mí que doña Laura Chinchilla no heredó parte del apoyo que tenía don Oscar Arias? Por supuesto que heredó parte, pero también hizo su campaña porque en función de su propia imagen, en función del contexto de esa campaña, pues atrajo votantes que quizá no estaban apoyando a don Oscar Arias y tal vez perdió apoyos precisamente de don Oscar Arias que no quisieron votar por doña Laura Chinchilla. Pero igual, o sea, es decir, yo lo he dicho muchas veces, digamos que don Rodrigo Chávez se sostenga hasta el final de su mandato con más de un 50% de popularidad, ¿verdad? Aunque herede un 40, un 35% frente a una oposición que está fragmentada, ¿verdad?, sigue siendo un apoyo muy importante para las próximas elecciones. Y con lo otro, por ejemplo, hablábamos sobre emisores y demás. No olvidemos que la narrativa, y Mario decía muy bien sobre la marca devaluada de Liberación Nacional, la marca devaluada del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa, también hay que hablar de eso, que de eso se sostiene la narrativa de gobierno. La narrativa de gobierno constantemente lo que hace es conectar con públicos que están desencantados con esos poderes. Y por eso, cuando salen las denuncias que salen, don Rodrigo Chávez sabe muy bien quiénes son sus públicos y va a decir, vea quiénes nos están acusando. Ese fiscal don Carlos Díaz, con todo respeto lo digo, que ahorita está siendo bastante cuestionado. Y entonces sus públicos van a decir, no, claro, yo no le voy a creer al fiscal. El Tribunal Supremo de Elecciones tampoco está en las nubes, tiene un 6.8 según el último estudio del CIEP en la valoración. Y un Tribunal Supremo de Elecciones debería tener una valoración mucho más alta que esa, ¿cierto? Es decir, las dos únicas instituciones que están por encima del 8 son la Universidad de Costa Rica y el OIJ. El resto están para abajo, ¿verdad? Y ya hablamos sobre la Asamblea Legislativa con un 4.4 y los partidos políticos con un 3.9, me parece. ¿Verdad? Y entonces, la narrativa oficialista, la narrativa del gobierno se sostiene en eso, se sostiene en conectar con los públicos que valoran muy negativamente a esa Asamblea Legislativa, al Poder Judicial y también a la política tradicional, que ahí podemos incluir esa valoración de los partidos políticos. Entonces, cuando los liderazgos de oposición, las acusaciones, los señalamientos vienen de esos políticos tradicionales, vienen de esa Asamblea Legislativa, hay otra pregunta que hay que hacerse, es el próximo presidente de la República. Esto es una buena pregunta y aquí hay muchos diputados que no les va a gustar lo que voy a decir. ¿El próximo presidente de la República o el próximo candidato competitivo frente al chavismo debería salir de la Asamblea Legislativa, sí o no? Con la valoración que tienen en este momento. Los partidos políticos, recordemos, un 85% no tiene partido político y la minoría más grande en apoyos a partidos políticos es Liberación Nacional con un 5%.
Esa se la haré a Gilbert Jiménez, sino porque, claro, ya estoy preocupada. Las redes dicen que están torciéndole el brazo, pero ay no, don Gilbert, usted quedó de venir aquí el 13 de febrero, día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños, pase lo que pase, por favor, venga.
Bueno, además sí, recordando que don Gilbert Jiménez ya tiene un movimiento dentro del chavismo que quiere votar por él porque piensan que es el candidato menos competitivo dentro de Liberación Nacional y que terminarían de, dicho, según ellos, ¿verdad? Lo que yo he leído, que terminarían sepultando al partido.
Vio, eso está feo, pero en Liberación lo hacen también. O sea, Liberación ha tenido la particularidad de que, claro, al ser abierta la asamblea, se mete mucha gente a votar, algo que es totalmente democrático y está en sus estatutos, por la persona que tal vez creen ellos no vaya a ser más competitivo. Cuidado, no sé.
Si es que hacen la convención abierta, ¿verdad? Para empezar, porque estaban en esa discusión.
No, ya. De repente y
¿ya
sí?
¿Ya decidieron la abierta?
Sí. Ah, por bueno, favor, de repente y sí, o sea,
con los partidos ahí que toca, yo creo que la verdadera pregunta que se deberían hacer, Liberación Nacional, la unidad, el PAC y cualquier otro esfuerzo de oposición, realmente son dos preguntas. Uno, pónganle los adjetivos que quieran al presidente, vulgar, pachuco, lo que quieran. ¿Por qué la gente prefiere al presidente que a ellos a nivel de popularidad? Y dos, con esto que hablábamos,
tuvieron que haber hecho muy mal.
Bueno,
¿no?
Voy a eso. ¿Por qué la gente votaría por mí, independientemente del presidente? ¿Cuál es la alternativa que ellos plantean? ¿Qué hicieron hace 35 años X cosa? ¿Que no son el presidente? Porque eso es, o sea, yo no sé, el otro día decía con un colega tuyo, Evelyn, que si uno analiza las últimas tres campañas de Liberación Nacional, han empezado con una campaña pesca de arrastre, ¿verdad? Tratando de que la temática sea, incluso le quitan el color verde lo más que pueda, multicolor, se les estrechan los números, porque son, y ya entonces, hay que entonces cambiar el eje de la campaña, volvámonos lo más verdes posibles al voto duro, ¿verdad? Y eso han sido las tres últimas campañas.
Y eso que hoy en día es menos el voto duro, ¿verdad? Las últimas tres campañas.
Y cada vez menos. A mí lo que me sorprende de todo, Ignacio, yo el otro día tengo que confesar que le hice una llamada en un momento de desesperación que le dije, explícame a ver si.
No, yo
si
tampoco
hay algo
entiendo
que,
mucho. No,
que
no,
yo
no
estoy viendo. ¿Sabes qué es lo impresionante? Y mira que Ignacio ha tocado dos o tres datos, Evelyn. O sea, eso que dijo. O sea, le voy a apostar a la fuerza del partido político cuando los partidos políticos no tienen fuerza. Exacto. Los datos están ahí, no están ahí de ayer, hay un agregado de datos de no
deciden
sé cuántos
voluntariamente
años.
Ignorar los datos, ese es el problema.
No les conviene.
Claro,
es
que, claro, hay algo que se llama negación, ¿verdad? Sí, en lo que puede entrar totalmente. La persona, pueden entrar las instituciones y los partidos. Ahora, lo que pasa, lo que dicen las personas que no quieren votarle al presidente o que están en contra del presidente, es que él de un zarpazo se va a volar toda la institucionalidad. Vamos a una pausa y volvemos con este tema de la institucionalidad.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron, usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, a sus traves a la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuenta.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones.
Me acompañan Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, y Mario Quiroz, analista político. Estamos hablando acerca del panorama político que vive el país. Nos quedamos en la palabra institucionalidad. ¿Por qué? Porque para las personas que no piensan votar por el continuismo, que no piensan votar por el movimiento, el partido que vaya a apoyar a la figura que el presidente designe junto con Pilar Cisneros, porque así será, ellos representan una amenaza a la institucionalidad. Ignacio.
Sabemos muy bien que en este momento hay dos narrativas contrapuestas. La narrativa gubernamental, que es precisamente esa crítica hacia la institucionalidad, ¿verdad? Esa capitalización de la gente que está descontenta con esa institucionalidad, ¿verdad? Entonces es señalar a esos culpables, ¿verdad? Para esos públicos constantemente, y al otro lado, obviamente, es decir que hay que defender la institucionalidad, ¿verdad? Constantemente esas son las premisas y los eslóganes, ¿verdad? Hay que defender la institucionalidad, hay que defender la democracia. Pero ¿qué ha hecho la institucionalidad? Esta es la pregunta. ¿Qué ha hecho la institucionalidad para que las mayorías quieran defenderla? Porque ahí está la pregunta. Es decir, nosotros podemos exigir, sí, liderazgos más responsables, más democráticos, más todo. Pero también hay que exigirle a los jerarcas de esas instituciones que trabajen mejor, ¿verdad? Que comuniquen mejor, que trabajen realmente estratégicamente para que las mayorías digan, ok, esta institucionalidad sí me representa. Porque si no, son discursos vacíos. Es decir, estar diciendo que la institucionalidad se defiende de esta manera, de la otra, pero no estar convenciendo a la gente para que quiera genuinamente defenderla, ahí es donde está el problema de fondo.
A ver, yo creo que esta película ya la hemos visto, Evelyn, en otros países, y no hemos aprendido. El discurso, como bien dice Ignacio, defendamos la institucionalidad. La gente mide la institucionalidad por resultados. Yo he pensado mucho cómo, cuando voy a dar una conferencia o algo, cómo tratar de definir lo que la gente siente. Bueno, lo mejor que he podido encontrar es: hay una crisis en los servicios públicos. Totalmente. No atendida. Tienen peor atención en salud, tienen peor atención en seguridad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sin resolver. Y aquí nos acostumbramos durante muchos años a que no pasaba nada. Uh-huh. Una carretera que se dure 30 años, no importa. Se hay corrupción en tal contratación,
pienso
no
que
importa.
Es un poco de miedo al cambio.
Entonces,
hay mucho miedo a este cambio.
Es gente que está enquistada en un status quo, que eso es lo que... Por eso vuelvo, el presidente... bien, mal, regular, le puede gustar o no el presidente, es respetable cualquier opinión, pero representa un punto de inflexión que está diciendo las cosas distintas, por lo menos, y eso es un quiebre. Y lo otro, que esto es un tema complicado, porque a mí me llama la atención cuando el presidente atenta contra la democracia porque quiere lanzarse de diputado y ver si la gente lo vota. ¿Y qué pasa si la gente lo vota? Es la gente la que decide.
Eso,
entonces, ¿verdad? Uh-huh. Es como un contrasentido lo que yo oigo. Y ojo, no sé, Evelyn, si ya lo viste en algún programa, que ya Servicios Técnicos emitió su dictamen sobre la renuncia del presidente.
No, ¿qué dicen?
Bueno, es muy interesante y tengo que reconocer que es un muy buen dictamen. Uno, la Asamblea sí tiene que aprobar la renuncia. Pero dos, el único motivo por el que puede rechazarla es porque haya un vicio de consentimiento del presidente. Ejemplo, que haya alguien con una pistola atrás del presidente obligándolo a renunciar. Entonces, de casi que un vicio de consentimiento no es que él quiera renunciar por irse diputado, puede hacerlo y no podrían rechazársela. Casi que en esa situación es un mero formalismo.
Exactamente.
Pero vuelvo al tema. O sea, lo que quiere es ir a someter su nombre. Allá la gente si lo vota o no. El problema que debería estar la oposición pensando, volvemos a lo mismo, es de por qué, ¿cómo hago yo para que voten por mí y no por él? Y ahí creo que Ignacio lo ha dicho distinto a mí, pero es en el mismo sentido.
Si me permite,
¿qué alternativa damos?
Les dejo una pregunta a ver si me la desarrollan. ¿Está el presidente obsesionado con el Poder Judicial o está el Poder Judicial o Carlos Díaz obsesionado con el presidente?
Se podría decir ambas cosas. Lo que pasa es que lo que sabemos es que la narrativa de gobierno se sostiene en función de esa confrontación con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, porque sus públicos se alimentan de eso. Sus públicos quieren ver a su presidente confrontado con esos poderes porque esos públicos valoran muy negativamente esos poderes. Entonces, naturalmente la narrativa va a continuar igual. Y hablamos de democracia, y la democracia también es esa competencia de liderazgos y convencimientos. Es decir, defender la democracia no es solo llegar y decir, mira, es que no se está cumpliendo esta normativa o esta otra normativa, que sí, la constitución política hay que respetarla, por supuesto, siempre, pero también es, escuchemos a la gente, ¿por qué la gente está apoyando un liderazgo tan disruptivo? ¿Por qué? Porque están buscando precisamente una democracia que mejore, que trabaje,
que me funcione,
mejor, que cambie,
que
dé resultados.
Y doña Evelyn habla sobre la lucha por el poder, ¿verdad? Y el cambio por supuesto que genera reticencias, porque significa que hay colectivos que están perdiendo poder y hay otros que están buscando ese poder. Entonces, naturalmente, siempre va a haber ganadores y perdedores.
Cuando hablas de colectivos, no solamente hablamos élites. De exactamente.
A eso me refiero, a élites.
Exactamente, porque no solo cuando hablas de oposición, Mario, Ignacio, hablamos de partidos políticos. Aquí podemos hablar de sectores.
Por supuesto.
De élites,
por supuesto,
claro que sí,
por supuesto,
que se están viendo amenazadas con una suplantación de otras élites.
Exactamente, esa es la lucha por el poder. Entonces,
sí,
en esa lucha por el poder, de ahí pueden tomar una decisión de hacer denuncias, ¿verdad?, a la Fiscalía, hacer denuncias al Tribunal Supremo de Elecciones y demás, o buscar liderazgos realmente competitivos, mensajeros, voceros, emisores, buenos, competitivos, que puedan y construir una estrategia de comunicación competitiva. ¿Para qué? Para poder hacerle frente a esa narrativa tan efectiva que hasta el momento ha tenido don Rodrigo Chávez. Pero es que no lo han hecho. Siguen todavía en ese telele, que está bien, están en su justo derecho de seguir haciendo esas denuncias y demás. Pero esas denuncias que hacen, por ejemplo, las denuncias de beligerancia política que le rechazaron a ciertos actores, tanto del PAC como de Liberación Nacional, contra don Rodrigo Chávez, que la rechazaron hace poco, ¿verdad? De ahí es un fiel reflejo de que eso no basta. Lo que bastaría para competir en este escenario preelectoral, ¿verdad?, es tener los liderazgos y el discurso con el cual puedan conectar con mayorías. No solo centrarse en esas denuncias, sino centrarse en que la gente crea en ellos. Claro. Ahí es donde está el detalle.
¿Y qué tal esta de ayer, de abuso de autoridad en el nombramiento de Marta Esquivel?
Bueno, eso es un tema. Yo no sé si también vieron la respuesta que da el jefe de despacho del presidente, porque la fiscalía pide el acuerdo del Consejo de Gobierno. Y el jefe de despacho le da una transcripción de los artículos donde le deja claro que no puede haber ese acuerdo porque el Consejo de Gobierno no lo nombra. Hay dos otros temas, Evelyn, que hay que ponerle atención. Uno es que Liberación Nacional acordó no discutir el tema del informe del Tribunal Supremo de Elecciones en Control Político.
Ah, muy interesante, ¿verdad? Eso, ¿verdad?
Eso en política, que también lo hemos dicho nosotros en programas anteriores, en esa narrativa que dice Ignacio, hay cosas que se ven y otras que no se ven, y que uno podría hacer interpretaciones políticas, ¿verdad? Porque eso lo amarro al tema que hablamos ahora también de la consecuencia. Entonces, ¿qué es mi hipótesis? Bueno, Liberación Nacional está tomando una actitud preventiva por si le viene un informe del Tribunal Supremo de Elecciones en las investigaciones de Liberación, también negativo, ¿verdad? Entonces, está haciendo contención. Entonces, por eso, aquí lo hemos hablado, Ignacio lo ha dicho, credibilidad, y la credibilidad y la coherencia es algo que ha matado a los partidos políticos, claro, tradicionales, y no se han dado cuenta. Por eso digo, cuando me decís lo de Álvaro Ramos, podrá ser, bueno, sí, podría ser Álvaro Ramos o podría ser
Juan Carlos Hidalgo, digo, o podría ser Gilbert Jiménez, o podría ser Marvin
el
Taylor,
que sea, a ver, yo no sé. Pero eso lleva, y lo dijo ahora Ignacio, cómo trato de construir una mayoría que haga competencia al presidente. El problema es que cuando uno ve torpezas incoherentes como esa de no votar el informe, que es un informe político, entonces de lo que la gente le dice, el mensaje que manda es lo mismo. Y con un presidente, Evelyn, que también hay que entender, es un presidente muy distinto, no es Carlos Alvarado en su estilo, no es Luis Guillermo Solís, no es doña Laura Chinchilla, no es don Oscar, es un presidente que para bien y para mal es agresivo, es áspero, dice las cosas de una manera, así es, y eso no se le va a quitar.
Y representa una mayoría de este país.
Y representa una mayoría de este país, y eso tienen que entenderlo, y no, bueno, no sé si lo entenderán, yo creo que también para hacer un bloque de oposición.
Yo creo que no se entiende.
Necesitan dos cosas.
La gente vive en su burbuja. La gente vive en su burbuja, como en sí, su círculo de WhatsApp, y creen, bueno, vehementemente,
Evelyn,
que sí, todos piensan
igual.
Qué
dicha
igual
que lo decís ahora, para pasarle a Ignacio. No hay nada peor que formular una estrategia política a partir de mis grupos de WhatsApp.
¡Claro!
Y eso es lo más común, ¿verdad? En las campañas se diseñan muchas veces en función del olfatímetro, ¿verdad? Es que yo creo que tiene que ir por aquí,
o tenemos
por
que acá, hacer esto, porque todos pensamos
ignoremos,
igual.
Ignoremos los datos, ¿no? Por supuesto, las cámaras de eco. Y son cámaras de eco muy autocomplacientes. Es decir, yo estoy en un grupo de gente que me dice, es que serías buenísimo candidato presidencial, ¿verdad? Y los datos no me lo dicen, pero mi gente sí me lo dice. Y entonces yo tengo que aspirar y tengo que ir por aquí. Y mi gente me está diciendo que la manera de competir con don Rodrigo Chávez es por aquí, y lo tratan de combatir por aquí, pero no, resulta que por ahí no funciona, pero siguen intentando por esa vía, y por la otra no investigan para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es lo de siempre, es decir, siempre los grupos políticos, la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría de ahí son grupitos muy autorreferenciales, ¿verdad? Entre ellos se comunican, son sus fuentes y todo, no ven el bosque afuera, solo ven el arbustito, ¿verdad? Entre ellos, y entonces, por supuesto, entre ellos se dan la palmadita en la espalda y dicen, no, sos buenísimo, vas por aquí. Vean la Asamblea Legislativa, ¿cuántos diputados realmente conectan, por ejemplo, con los ciudadanos afuera de la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa con un 4.4 en otro?
Yo quisiera, Ignacio, hacer una investigación que la gente me diga cuál es el diputado más destacado.
No, si el CIEP lo había medido,
pero el destacado ya sabemos.
Pero en
quién
pregunta
es
abierta, bueno,
que la gente conoce.
Bueno, eso tiene que decir mucho.
No, si yo el otro día lo decía, yo decía, el CIEP podría hacer la pregunta, no solo en términos de si votaría por el candidato Rodrigo Chávez o no.
Pero es que ¿quién es el candidato? Con eso quiero cerrar.
Exacto, sino hacer una pregunta abierta, decir, cuando le preguntan a usted cuál es el liderazgo de oposición, ¿en quién piensa? ¿Y cómo lo valora?
¿Y usted, ¿verdad?, en quién piensa?
Ajá,
exacto. No usted, Ignacio.
No, yo en este momento no sé todavía, porque la verdad, en este momento el escenario político de oposición es muy anticompetitivo.
Pero usted piensa, usted piensa que puede ser Laura Fernández o Mauricio Batalla.
Yo pienso que puede ser cualquiera de los dos, incluso pienso que puede haber gente fuera de esa lista dentro de que viene del gobierno, ¿verdad? Puede haber algún outsider que estén pensando, podría ser. Lo que pasa es que al gobierno no le urge todavía nombrar a su candidato o candidata, porque primero
voy a preguntarle, para no ser injusta, voy a preguntarle a Mario un segundito, ya
bueno,
usted desarrolla.
Adelante, Mario.
Mario, ¿Puede ser Laura Fernández o Mauricio Batalla?
Yo coincido con Ignacio, Evelyn, y en línea de lo que él decía, aparte que no le urge, no le conviene.
No.
Todavía. Porque en el momento en que diga el candidato es X, hacia ahí se van a enfilar las baterías. Veamos la torpeza, otra vez, del secretario general de Liberación Nacional, de decir que le pide al Tribunal Supremo de Elecciones que investigue una de la reunión de Laura Fernández y Mauricio Batalla con el secretario de Estado. Si lleva eso al papel, el Tribunal Supremo de Elecciones le contestará que le rechaza la solicitud porque no tiene potestades, ¿verdad? Entonces no le conviene. Todavía van a bancar esta campaña, y volvemos a lo que dijimos al inicio, sobre la popularidad del presidente, que es grande, y es una apuesta estratégica, sí, que si uno estuviera del lado de ellos, es inteligente.
Pero a ver, si ellos salieron de gobierno y no quedan como candidatos, de los embarcaron.
Hace 4 años, doña Evelyn, don Rodrigo Chávez no estaba en el panorama, no sabíamos. O sea, había sido ministro, pero no sabíamos que iba a ser candidato y no sabíamos que iba a terminar siendo el presidente de la República. Hace 8 años tampoco sabíamos que don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado iban a terminar en una segunda ronda.
Además, las apuestas estaban, a diferencia de que no sabíamos, con don Carlos las apuestas estaban totalmente en contra, de que él ni siquiera iba a pasar.
Hace 12 años tampoco pensábamos en Luis Guillermo Solís. Sabíamos que estaba Johnny Araya, sabíamos que estaba José María Villalta, que estaba Otto Guevara, etcétera, ¿verdad? Pero no sabíamos que Luis Guillermo Solís iba a terminar siendo presidente. Sabemos muy bien que en Costa Rica las campañas calientan tarde, obviamente, ¿verdad? Y que la indecisión va a llegar hasta el final. Bueno, o casi hasta el final, de cierta parte de la población. Seguramente habrá que esperar que estas elecciones va a haber un bloque importante de apoyos hacia el chavismo. Vamos a ver si es mayoría o minoría en este momento. Como están las cosas, posiblemente sea mayoría, pero ya veremos en la competencia, ¿verdad? En la competencia en los próximos meses. Pero es lo que yo les decía, es decir, como bien dice Mario, al gobierno no le conviene. No le conviene porque prefiere que se desgasten sus opositores, que se desgasten en Liberación Nacional, que se desgasten en la Unidad Social Cristiana, y vamos a ver si en otros sectores, porque faltan los candidatos de otros sectores, a ver si se termina plasmando una coalición progresista, a ver si se terminan plasmando otras cosas. Pero ahí lo más importante no son los partidos políticos, por eso es importante, no son los políticos tradicionales. Ahí es el punto, es que el liderazgo sea realmente competitivo para que compita, valga la redundancia, en un contexto en el cual el 85% de la población no tiene partido político y un presidente de la República que tiene más de un 50% de popularidad.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He hablado esta tarde con Ignacio Azurdia, tu cereza Ignacio, con Mario Quirós, tu cereza Mario. Bueno, mi cereza en el pastel es porque no todo lo que se ve es como parece y no todo lo que parece es como se ve, valga la redundancia. Aquí todavía está por develarse muchas cosas, hay mucha tela por cortar. Veremos qué pasa en las próximas semanas, en los próximos meses, y estaremos atentos y atentas a cómo se desarrolla esta política tan pero tan movida, podríamos decir, porque cada semana hay un nuevo evento. Esa es mi cereza en el pastel. Y también he de poner otra pues con una reflexión final, y es un llamado a que la violencia baje en el país, porque por encima de todo y encima de las discrepancias políticas que podamos tener o no, tenemos que ser conscientes de la gran ola de violencia por la que está atravesando nuestro país y ser conscientes de que tenemos que de alguna forma luchar por que baje. Ignacio, tú cereza en el pastel.
Sí, gracias, doña Evelyn. Bueno, mi cereza en el pastel es, recapitulando lo que estábamos mencionando, que los políticos en general, no solo oposición, políticos en general, piensen más estratégicamente, piensen más en los datos, ¿verdad? Se salgan de esa burbuja en la que están, se salgan de esos grupos, ¿verdad? En los cuales están siempre metidos, y escuchen realmente afuera lo que las grandes mayorías de este país están demandando, para que precisamente le ofrezcan a esas grandes mayorías algo mejor, ¿verdad? Y eso no solo hablamos de políticos en el ámbito electoral, hablamos también de los liderazgos dentro del poder judicial, dentro del poder legislativo, que piense más hacia afuera y no tanto hacia adentro y sus grupitos, porque si no, de ahí precisamente tenemos una democracia que está siendo cuestionada, y la única manera de fortalecer la democracia y el sistema en el cual vivimos es precisamente que el mismo sistema busque la manera, haga autocrítica y busque la manera de mejorar.
Gracias, Ignacio. Mario.
Evelyn, yo, muy corto y muy breve, que pensemos en alternativas. La gente tiene que tener alternativas para vivir mejor. La competencia electoral no debe ser solo competencia por puestos, tiene que ser competencia de propuestas. Y aquí la propuesta no puede ser solo oponerse. Ajá. Tiene que ser construir algo. Y yo diría que ojalá la oposición entienda eso y entienda que el camino es distinto al que han llevado hasta ahora.
Gracias, muchas gracias a ambos. Nos seguimos viendo para tomarle el pulso, la temperatura a la política.
Por supuesto.
Qué bueno. Muchas gracias a todos ustedes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.